Mentes Retorcidas. Hoy en su podcast Mentes Retorcidas les voy a contar la historia de Buenaventura Nepomuceno Matallana. Matallana, desde su nacimiento, experimentó una vida típica. Sobre el sitio de nacimiento del Dr. Mata no hay certeza. Algunos lo sitúan en Chinquinquira y otros en Caldas y ambas en Boyacá. Habría sido en septiembre de 1891. Sus padres fueron desconocidos. Fue abandonado a los pocos días de nacido en un paraje de Caldas, donde lo encontró una niña de 10 años, hija de una familia prominente de la población, quien lo escondió por unos días hasta que sus padres la descubrieron. La familia se quedó con la criatura y la menor prácticamente le dedicó su tiempo a criarla. Al paso de los años, cuando la niña creció y contrajo nupcias, llevó consigo a Matallana como hijo adoptivo. Sin embargo, a los 30 años de edad, ella enfermó de lepra y fue enviada al leprocomio de Agua de Dios y Buenaventura Nepomuceno a labrarse su propio futuro, a guerrear. En 1913, Nepomuceno tenía 22 años y su madre ya se encontraba en el leprocomio. Rechazó que lo tratara como hijo, y aunque la visitaba poco, de vez en cuando le enviaba algún dinero. En una de las últimas cartas que recibió le pedía: «No me dé más el tratamiento de hijo, usted allá en su destierro con su enfermedad, y yo aquí atendiendo mis ocupaciones. En cuanto pueda le mandaré lo que necesita, pero no me llame más hijo». De esta manera cruel correspondía a todos los cuidados que le había dado su madre desde la tierna edad de 10 años. Nepomuceno Matallana conoce a Gregorio Sarmiento, quien le triplica la edad, y era dueña de una atractiva fortuna. Hubo boda, sin embargo no tardó en abandonarla y en quedarse con sus bienes. Solo le pasaba algunas mesadas para los gastos mínimos de subsistencia. Durante mucho tiempo dependió de los pequeños auxilios económicos que le entregaba Matallana. Conoció a algunas de sus amantes y aceptó con la mayor naturalidad la convivencia de su esposo con ellas. Alcanzó más de 80 años de edad. De las amantes, la más fiel fue Lucy, quien le perdonó todo, hasta que mantuviera amoríos con su exsecretaria, la mona Cecilia, con la que hizo amistad en la cárcel cuando eran investigadas por los crímenes que había cometido Matallana. Lucy estuvo por más de una década pendiente de la suerte de Nepomuceno en el presidio y se encargó de su entierro. Inicia su actuar delictivo en 1920, cuando llegó a cargo del secretario de la alcaldía de Caldas. La investigación del periodista Aguilera cuenta que defendía a delincuentes, los escondía en su casa y luego robaba sus pertenencias. A una mujer campesina sindicada, acusada de matar al marido, les arrebató los bienes con la promesa de defenderla ante la justicia y no le cumplió. A Matallana no le detenía nada. En una época de marcada tradición y respeto sumiso por la Iglesia Católica, se atrevió a robarse los diezmos y recursos de dos parroquias de la región tras ser nombrado por el sacerdote rematador de esos bienes. Al mismo cura lo intentó matar con una bomba de dinamita. Como quien dice, fue un precursor de los atentados con explosivos al estilo de Pablo Escobar. Llegó incluso a organizar una banda criminal entre 1916 y 1924, asaltando fincas, casas y personas. La organización fue responsabilizada de una masacre ocurrida en Caldas en una Semana Santa a la salida de la iglesia, luego del sermón de siete palabras. Matallana estuvo preso por esto, pero escapó de la cárcel. En 1925, el juez segundo superior de Tunja lo absolvió por falta de pruebas. En 1928, el entonces Banco Hipotecario de Colombia lo denunció bajo cargos de falsedad y estafa y también fue absuelto. El primer lustro de los 30 años de Matallana llegó a Bogotá como abogado titulado de la Universidad Republicana y monta un gabinete en el edificio de Restrepo, en pleno centro de la capital. Desde allí puso a rodar su maquinaria asesina. La prensa presumió en ese entonces que mató unos 35 clientes para aprovecharse de sus bienes. Sin embargo, solo fue condenado por el crimen de Alfredo Forero Vanegas, un comerciante de 60 años, dueño de varias propiedades. El Tribunal Superior de Bogotá le impuso 24 años de prisión. En otros 5 asesinatos en los que también resultó implicado, apenas hubo indicios y no recibió condena. El asesinato de Forero ocurrió en agosto de 1947 en el páramo de Calderitas, jurisdicción de Chipaque. Allá lo llevó Matallana para concretar un negocio de tierras a buen precio y trató de obligarlo a que firmara unos documentos. El expediente indica que quien disparó contra Forero fue Hipólito Herrera, empleado del doctor Mata. A este lo condenaron a 16 años de cárcel. Herrera lo delató tras ser torturado por investigadores judiciales y señaló el sitio donde estaba el cuerpo, un papel importante para desenmascarar a Matallana. De entonces 56 años, lo desarrolló Mercedes López, doméstica de Alfredo Forero, con quien este tenía una relación clandestina. La mujer fue insistente ante la justicia y los periódicos de la época, que escucharon sus denuncias sobre las inconsistencias y contradicciones en las que caía Matallana cuando ella le preguntaba por Forero. Otro asesinato fue el de Alberto Ramírez Posada, desaparecido el 20 de agosto de 1936, luego de cobrar un cheque por 15.000 y almorzar con Matallana en el Orden Granada. Octavio Perdomo, desaparecido a finales de 1936, dueño de una mina de carbón y con líos judiciales. Otra víctima más fue Baudillo Mendoza, en 1937, dueño de una estación de combustible. A los 69 años, Nepomuceno Buenaventura Matallana murió en una cárcel de Bogotá a la espera de una segunda audiencia con la que esperaba salir libre, ya que había logrado que el juicio inicial que lo condenó lo declarara nulo. En total, purgó 13 años de prisión. Con respecto al juicio, fue un proceso largo y difícil, sobre todo por las argucias del acusado, experto en leyes, y por la debilidad de los organismos de investigación, causando gran sensación y expectativa en la sociedad colombiana. De hecho, se tuvo que solicitar un gran teatro para realizar las audiencias por la gran afluencia de público. En ese momento, Gabriel García Márquez señaló que la audiencia era tan grande como la de El Derecho de Nacer, refiriéndose a la radionovela que en ese momento tenía más alta sintonía nacional. Durante su juicio se fugó 2 veces, una de ellas durante los disturbios del 9 de abril de 1948. Sobre los eventos que se le imputaron, Matallana jamás aceptó responsabilidad. El veredicto del jurado fue condenatorio por una nimidad a la pena máxima de 24 años, según lo vigente en ese momento en Colombia. En las mismas condiciones fue condenado Hipólito Herrera, el cómplice activo en el asesinato de Forero y quien confesó en el sitio que habían enterrado el cuerpo de Forero a cambio de caldo de gallina. Sin embargo, mientras cumplía la sentencia en la cárcel de Panóptico en Tunja, se declaró nulidad en el juicio debido a las fallas en el procedimiento, y al final de la década de los 50 se inició una segunda audiencia pública contra Matallana por el crimen de Calderitas, como llamaba la prensa al asesinato de Forero. Sin embargo, como les comento, él murió antes de esta segunda audiencia por una bronquitis con insuficiencia cardíaca mientras esperaba el resultado de esta nueva audiencia. Sobre la vida criminal de Nepomuceno Matallana y sobre su proceso se han publicado varios libros basados en reportajes y noticias de la época. En el libro Los monstruos en Colombia sí existen, de Esteban Cruz Niño, se compilaron detalles de la infancia y juventud del asesino, así como la reconstrucción de asesinatos, teniendo en cuenta que Nepomuceno es considerado un asesino serial, por lo que se recuenta en este texto. Asimismo, en 2014, el escritor y profesor Fernando Iriarte publicó la crónica negra Mata, Mata, Matallana, en la que compila de forma periodística los procesos judiciales por los que tuvo que pasar Nepomuceno Matallana tras el asesinato de Forero y otros casos que se le imputaban. Igual en 2014 se estrenó en Colombia la serie de televisión Doctor Mata, basada parcialmente en su vida. Y es hasta aquí que llegamos con la historia del Doctor Matallana, un célebre y tristemente asesino colombiano. Hasta la próxima.